Herrera en COPE.
Estar informado.
De septiembre de 1939. La Alemania nazi invade Polonia, dando comienzo así a la mayor masacre del siglo XX. La Segunda Guerra Mundial ha comenzado. Al otro lado de la frontera noroeste alemana, la estrategia es bastante clara: neutralidad. Aún así, poco pudieron hacer los Países Bajos, que vieron cómo los bombarderos alemanes de la Luftwaffe destrozaban Rotterdam, matando a casi 1.000 civiles y subyugando así al país entero. En mayo de 1940 es la fecha que precisamente marca el principio del fin para, entre otros, miles de judíos que comenzarían a ser deportados en masa a los campos de concentración. Ahora permíteme que nos situemos en la Ámsterdam de 1942. Quiero presentarles a la figura del profesor Johan van Hulst. Quédense con este nombre porque es el protagonista de la historia que queremos contarles hoy. Y es que, siendo testigo de las condiciones en las que esperaban los niños judíos a ser trasladados, urdió un plan secreto para salvar a 600 de ellos de uno de los regímenes más despiadados de la historia, arriesgando así su vida junto a la de otros tres compañeros. Esta es la historia que recoge el último libro de Mario Escobar, historiador y escritor de referencia, que ha tenido la amabilidad de acompañarnos esta mañana en Herrera en COPE para presentarnos La casa de los niños, una novela que recoge esta historia y que es realmente fascinante. Mario Escobar, buenos días.
Hola, buenos días.
Mario, me vas a permitir el tuteo porque nos seguimos ya por redes sociales, así que yo creo que es lo suyo, ¿no?
Sí, sí, claro.
Mario, háblame de la Holanda o los Países Bajos de los años finales de los 30, principios del...
Bueno, pues sí, Holanda en los años 30 y luego los 40, ¿no? Cuando estalla la guerra, es uno de los sitios con mayor libertad del mundo, ¿no? La tolerancia, el respeto al otro, que nadie fuera discriminado por su religión, por su ideología, era casi la bandera de un país que había sido neutral en la Primera Guerra Mundial. Por tanto, había un gran número de personas que buscaban la paz constantemente. Y este país, pequeño en tamaño, pero muy influyente, porque tenía un gran desarrollo económico, tenía sus propias colonias en Asia, en África, y además era pues una de las potencias, ¿no?, comerciales. Sus puertos traían productos de todo el mundo de Europa, pues se va a ver invadido de manera sorpresiva, injusta, como todas las invasiones, ¿no?, al fin y al cabo, pero en este caso, aún habiendo proclamado su neutralidad, pues se va a ver invadido por los nazis y de alguna manera va a perder todas esas libertades que tenía.
Se repite la historia con la invasión alemana en la Gran Guerra, pero las consecuencias para Holanda fueron mucho más devastadoras en esta ocasión.
Sí, como bien decías, los bombardeos que se produjeron en Rotterdam y que luego duraron casi toda la guerra, porque Holanda fue uno de los últimos países en ser liberados. Prácticamente estaban los rusos en Berlín y, curiosamente, Ámsterdam y otras ciudades seguían bajo el dominio nazi, ¿no? Esto hizo que el sufrimiento se extendiera. Además, los nazis incluso hicieron un cerco a aquellos que ocupaban y los querían casi matar por hambre, ¿no? Los aliados tuvieron que urdir un plan para lanzar comida a muchas ciudades holandesas, porque el último año fue terrible. Yo creo que posiblemente dentro de lo que fue Europa Occidental, pues los holandeses sufrió la guerra más terrible de todas.
1942. Es verdad que un año antes ya se empiezan a deportar a judíos a Mauthausen, pero 1942 fue el año de las grandes deportaciones.
Sí, ya ese plan, ¿no?, de exterminio, ¿no?, la solución final que eufemísticamente llamaron los nazis, estaba a pleno rendimiento, ¿no? Querían vaciar los países ocupados por ellos en el menor tiempo posible. Holanda tenía una comunidad más o menos de 160.000 judíos en ese momento. Se calcula 35-40.000 eran de origen alemán, porque habían huido ya del régimen nazi. Los pobres pues se encontraron luego atrapados en Holanda y muchos no pudieron salir. Había un buen número en Westerbork, que era un campo de tránsito justo a la frontera con Alemania, y esta comunidad iba a ser perseguida y masacrada hasta el punto que casi se exterminó por completo. En los Países Bajos fue el lugar donde más judíos en proporción fueron exterminados, y dentro de ellos la comunidad sefardita, ¿no?, española, que a pesar de tantos siglos se mantenía pues su cultura y ese deseo de mantener incluso el idioma, ¿no?, español. Tenían hasta revistas, ¿no?, en español. Fueron masacrados, ¿no?, por los nazis en ese momento.
Mario, hablemos un poco del libro. Fíjate, yo pude tenerlo en mis manos ayer y me ha dado tiempo a leerme, no mucho, pero algunos capítulos, y déjame decirte que tiene pinta de ser una novela deliciosa, que además cuenta una historia muy interesante. ¿Quién fue Johann van Hulst?
Bueno, Johann van Hulst es el político posiblemente europeo de todo el siglo XX y lo que llamamos de XXI más respetado y más honrado, no solo por los Países Bajos, sino por toda Europa. Pues, al principio fue un joven que de repente se encuentra con el encargo, ¿no?, de llevar una escuela pedagógica en el centro de Ámsterdam. Desde allí, un poco casi nervioso, inquieto, ¿no?, bueno, le toca pues tomar responsabilidades desde muy joven. Este colegio encima está enfrente de lo que sería el Teatro de Holanda y al lado de la guardería que luego iba a regentar una persona también muy importante en nuestra historia. Y desde el principio pues es un pedagogo, un intelectual, un hombre de letras, ¿no? Luego más adelante va a llegar incluso pues a ser parlamentario allí en los Países Bajos, va a ser senador, va a ser el jefe del bando conservador, ¿no?, dentro del Parlamento holandés, y luego también incluso va a ser eurodiputado. Y bueno, tras su larguísima vida, ¿no?, vive, es centenaria, ¿no?, de hecho murió hace relativamente poco, hace un par de años, pues va a ser uno de los hombres más prestigiosos de la política europea del siglo XX y del siglo XXI.
Fue testigo, como decía en la introducción, de las condiciones en las que esperaban los niños judíos a ser trasladados, y viendo esas imágenes decide urdir un plan junto a otros dos compañeros. ¿Cuál fue ese plan?
Bueno, Johann entraba al barrio judío de Ámsterdam, que se convirtió en gueto con los nazis, porque tenía allí su trabajo, enfrente justo, ¿no?, he podido estar visitando, investigando la zona, estaba este teatro holandés, pues un sitio, el teatro, ¿no?, que normalmente vamos a pasarlo bien, a distraernos. Se había convertido en un verdadero infierno, porque allí encerraban durante a veces semanas a los judíos hasta ser deportados. Había el registro donde estos judíos eran primero inscritos y luego pues sabían que iban a acabar en un campo en Polonia o Alemania. Y pues un día ve que un soldado alemán le roba, le tira, ¿no?, a una niña un osito, el padre reacciona, pegan al padre y él se da cuenta que tiene que hacer algo, ¿no? Casualmente, ¿no?, que yo creo que no existen las casualidades, Walter Suskin era el encargado de ese registro de los judíos alemanes. Este hombre también quería hacer algo, él era medio holandés, medio alemán. Había intentado también escapar de Alemania y no lo había conseguido del todo, porque lo invaden luego Holanda. Y urde la idea de, bueno, vamos a borrar de las listas a niños judíos, porque los nazis no controlan la lista, la estamos controlando nosotros. Los metemos en la guardería de Pimentel, que es otro personaje fascinante, Henriette Pimentel, de origen sefardita, que lleva una guardería judía. Y claro, le faltaba lo más importante. Vale, los niños están ahí en la guardería, mejor atendidos que aquí en el teatro, pero ¿cómo los sacamos? Y entonces es cuando Johann van Hulst, que era ario, no era de origen judío, les propone, mira, pues podemos a través de la tapia que separa uno y otro edificio ir pasando niños y luego intentando llevarlos a familias para que pasen la guerra y logren sobrevivir. Y así lo hicieron, ¿no? Entonces Johann van Hulst y sus estudiantes arriesgaron sus vidas llevando a estos niños pues a familias por toda Holanda y ocultándoles durante toda la guerra.
El régimen nazi es conocido por ser uno de los más ávidos en cuanto a investigaciones, en cuanto a detectar si había ocurrían este tipo de cosas. ¿Fueron conscientes del plan de Johann van Hulst en algún momento?
Empiezan a sospechar en el 43. El exterminio de la población judía holandesa fue muy rápido. Primero los concentraron en Ámsterdam y de ahí los iban deportando. Entonces empezaron a sospechar, lo que pasa es que no tenían soldados dentro de la guardería, pero empezaron a vigilarla por fuera porque había mucho movimiento, ¿no? Y se daban cuenta que no eran todos los niños que iban a la guardería, luego no regresaban. Entonces al final decidieron cerrarla, ¿no? Y luego lo que pasó con el destino de los niños y de Pimentel, ¿no? Esta mujer increíble. Pero Johann von Hulst incluso tuvo que ocultarse un tiempo temiendo que acabara en la cárcel por colaboracionista, ¿no? La resistencia holandesa fue machacada, ¿no? Fue una de las pocas que intentó reaccionar y casi desde el principio, pero sobre todo en el año 43-44 hubo varios que se infiltraron, varios topos ahí, y destruyeron prácticamente la resistencia. Esto era algo realmente peligroso, ponerse del lado de cualquiera que se opusiera a este régimen nazi terrible.
Mario, el libro no es un libro histórico como tal, es una novela histórica, por lo tanto entiendo que centras la trama en ciertos personajes, pues no sé si ficticios o reales.
Sí, bueno, yo como historiador me gusta siempre pues investigar mucho, ¿no? Además de estar en los escenarios, en los sitios donde se desarrollan las cosas, pues también he estado documentándome y los personajes principales son todos reales, ¿no? Tanto Johann van Hool como Walter Suskind, como la propia Henriette Pimentel y otros muchos. Incluso Ferdinand, ¿no? El amigo de Walter, que son amigos de la escuela y luego resulta que uno es un oficial de las SS y el otro un judío perseguido. Sí he metido algún elemento de ficción, ¿no? Porque al final es ficción, pero siempre pienso lo mismo, ¿no? He escrito mucho ensayo también, biografía, libros de historia, pero es verdad que la novela tiene algo especial, nos hace empatizar con los personajes, ¿no? Meternos en su piel y de alguna manera, como yo digo, siempre apunta a un lugar diferente, ¿no? A veces los libros, los ensayos apuntan a la cabeza y las novelas apuntan al corazón, ¿no? Y creo que el cambio del comportamiento está más en nuestras emociones, ¿no? Cuando empatizamos, cuando nos ponemos en el lugar del otro, que en las simples ideas, ¿no? Y por eso, en este tipo de historias, creo que la novela es mucho más efectiva si queremos pues imitar el ejemplo de estas personas, ¿no? Que son excepcionales y que son muy necesarias ahora mismo, ¿no? Cuando la intolerancia, la xenofobia, el racismo, pues sigue aumentando en el mundo, pues ver el ejemplo de Henry, de Walter, de Johann, nos hace pues sentir que podemos hacer algo también nosotros.
Los escenarios que describes en el libro, que están muy bien descritos, ¿lo están así porque has viajado hasta allí? ¿Has estado en esa guardería de la que me hablabas, el teatro?
Sí, fue muy emocionante. Además, algunas veces investigo con mi mujer y otras vamos toda la familia, ¿no? En este caso, pues fuimos a Bélgica y a los Países Bajos, a Holanda, y fue emocionante, ¿no? Estar con mis hijos dentro de lo que era la antigua escuela de Johann, que ahora es el Museo Judío del Holocausto en Ámsterdam, y aunque estaba muy bien el museo, yo quería pasar al patio, ¿no? Y ver la valla en la que esos niños fueron salvados, ¿no? Y fue muy emocionante ver el mismo sitio donde Johann recogía a esos niños que les daba Henriette y saber que ahí más de 600 niños se salvaron, ¿no? Y luego también fue muy emocionante ir al teatro. Claro, ves la fachada impecable, pintada, piensas que se conserva totalmente y cuando entras es toda una ruina, pero ahí se ha hecho en memoria, ¿no? A esos pues casi 130, 140 mil judíos que fueron exterminados solo en Holanda, ¿no? Y luego además Ámsterdam tiene el mejor museo de la Segunda Guerra Mundial y de la Resistencia. O sea, si vais, los oyentes van a Ámsterdam, lo recomiendo porque es un lugar increíble. Y también estuvimos en el campo de Wedburg, que fue donde deportaban a la mayoría. Fue un viaje muy emocionante y nos trajimos pues no solo una historia, sino también a todos estos personajes en el corazón.
Mario, sobre la Segunda Guerra Mundial se han escrito decenas, cientos de libros, se han hecho infinitas películas, series. ¿Quedan muchas historias como estas por contar de la Segunda Guerra Mundial?
Yo creo que quedan miles. ¿Por qué? Porque más de 70 millones fueron masacrados de una u otra manera en la guerra, ¿no? Y cada una de esas personas tenía una historia, ¿no? Una historia personal, una historia de lucha, de sufrimiento, ¿no? Para mí es un homenaje cuando personas como Walter, como Henriette Pimentel, pues podemos darles luz, ¿no? Sobre sus hechos heroicos, porque creo que cada persona puso su granito de arena para que los nazis no vencieran. A veces de una manera pues bélica, ¿no? Militar, pero también oponiéndose, ¿no? Con esta resistencia pacífica. Y son historias que nos siguen inspirando. ¿Por qué? Porque cuando nos asomamos hacia el abismo del nazismo, de los totalitarismos que hubo en el siglo XX, nos atraen por un lado, pues decimos, bueno, ¿cómo pudo esta gente llegar a gobernar? Y al mismo tiempo es una lección de vida para que no se repitan, ¿no? Creo que nos acercamos peligrosamente a nuevos totalitarismos en todo el mundo, ese populismo, ¿no? Desbordado que hay, y la única vacuna contra el mal a veces son las novelas, ¿no? Y estos libros que nos despiertan la conciencia.
Mario, permíteme presentarte a Goyo González, que es el que de verdad hace preguntas que de verdad son buenas en este programa. Goyo,
uno aprende leyendo. ¿Qué ha aprendido usted escribiendo esta novela?
Bueno, sobre todo he aprendido que lo más importante en la vida no es las cosas que tenemos, sino las personas con las que nos rodeamos, ¿no? Como si estamos rodeados de personas excelentes, excepcionales, nuestra vida será excepcional. Si nos rodeamos de gente mediocre, egoísta, pues nuestra vida será egoísta, ¿no? Y creo que eso es una de las lecciones más importantes que aprendí con esta novela.
Canción de cuna de Auschwitz, Los niños de la estrella amarilla, La casa de los niños, tres libros, tres éxitos. ¿Por qué nos atrae el horror del holocausto?
Bueno, el horror del holocausto nos atrae porque somos humanos, ¿no? Y sabemos que dentro de nosotros residen dos personas casi a veces, ¿no? Una enfocada al bien, deseando hacer las cosas bien, y otra inclinada al mal, al egoísmo, ¿no? Y esa lucha interior que tenemos todos nosotros a veces también se refleja en la historia. Queremos conocer, ver el horror, porque nos atrae por un lado, pero también para saber cómo luchar contra él, ¿no? Y a veces hay que conocer al enemigo para poder vencerlo.
Usted nos toca el corazón con sus novelas. ¿Qué novelas le tocan el corazón a usted?
Pues hay muchas, ¿no? Sobre todo novelas históricas, ¿no? Porque de alguna manera me retrotraen, ¿no? Me llevan a mundos imaginarios, ¿no? Una de mis autoras favoritas es Magalí Yourcenar, ¿no? Con su Memorias de Adriano Pusnigrun, pues hizo que hubiera a mí un deseo de ser escritor, ¿no? De llegar a transmitir pues todas esas historias para que los lectores volvieran a enamorarse de la literatura, ¿no? Y cambiar y transformar sus vidas.
Y ya por último, ¿de qué guerra reciente escribiría usted un libro?
Pues mira, me gustaría escribir sobre todo sobre los Balcanes, ¿no? Esa guerra que en los 90 nos horrorizó a todos, que estaba tan cerca y al mismo tiempo tan lejos, ¿no? Y espero no tener que escribir en una futura guerra entre Rusia y Europa y los Estados Unidos, tal y como están las cosas, porque la guerra siempre tiene el mismo resultado, sufrimiento, dolor y muerte, y prácticamente nunca soluciona nada.
Las niñas ya no quieren ser princesas y a los niños les da por perseguir el mar dentro de un vaso de ginebra.
Normalmente, Mario, terminamos las entrevistas con una canción que le pedimos al invitado. Siempre suelo preguntar por qué tal, hombre, en este caso es por qué no Sabina, pero ¿qué hay de especial en este, pongamos que hablo de Madrid para ti?
Bueno, para mí mucho, ¿no? Yo, un joven madrileño que soñaba con ser escritor, con escribir, con que mis libros llegaran a todos los países del mundo, escuchaba a Sabina y era el cantante de los perdedores, ¿no? De aquellos que parecía que su vida era gris, que no salían de su cotidianidad, pero que al mismo tiempo les animaba a salir, ¿no? Y para mí fue muy inspiradora esta canción. Como madrileño me sentía muy cercano a ella y siempre que la oía me daba cuenta que vivía en esos barrios tan grises, pero que algún día podía ver a lo mejor la luz, esa luz que él hablaba, ¿no? Y que él había visto en Andalucía, su tierra natal.
Mario Escobar ha venido a presentarnos su último libro, su última novela, La casa de los niños, una historia deliciosa, estremecedora, de tres holandeses que arriesgaron sus vidas para salvar a 600 niños judíos del régimen nazi. Mario, ha sido un auténtico placer estar contigo esta mañana.
El mismo, Diego, un gran placer.
Un abrazo.
Cuando la muerte venga a visitarme, que me lleven al sur donde nací. Aquí no queda sitio para nadie, pongamos que hablo de Madrid.
Todavía nos quedan muchas cosas que contarles. Por ejemplo, ¿qué tiempo va a hacer este fin de semana en toda España? Si usted tiene previsto viajar, ahora saldremos de dudas, y si no viaja pero quiere ir al cine y no lo tiene claro, Jerónimo José Martín es nuestro hombre cartelera y nos pone al día con los estrenos. La música corre a cargo de Mara Martí. Todo en nada, en un minuto.
Pero antes, no nos podemos ir sin que Tony me cuente algo de ¡guau!
¡Guau! Porque además habéis hablado de la música. Y es que, ¿os imagináis un mundo en el que se prohibiera la música? Es que es imposible, ¿eh? Y en Guá Madrid tampoco. Guá es el show gastronómico y musical al estilo Las Vegas y Broadway que no te puedes perder. Y además con entusiasmo, como lo ha dicho Alberto. Casi 4 horas de show con música para todos, una puesta en escena alucinante y más de 70 profesionales con experiencia en los Oscar, Eurovisión, Tomorrowland y en IFEMA Madrid. ¡guau! Simplemente espectacular.
¡Guau! Compra ya tus entradas en fiberapp.com. ¡Guau Madrid! El show más espectacular del mundo.
Herrera en COPE.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus, compramos tu coche. Ocasión Plus, nadie paga más. Ocasión Plus, mejoramos cualquier tasación. Ocasión Plus, pago en el acto.
Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión.
Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos adicionales del 20% en más de 400 marcas de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y zapatería. Si estás modo descubre, modo estrena o en modo capricho, aprovecha las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas son.
Descubre el Valle de los Arcángeles, la nueva novela de Rafael Tarradas Bultó. La historia de una mujer nacida en el infierno y dispuesta a todo para vivir en el paraíso. Prepárate para disfrutar de una gran historia de amor, pasión, lujo y venganza. El Valle de los Arcángeles, editada por Espasa.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Ser una empresa Red Infinity es disfrutar de la mejor conexión de fibra, es tener voz y datos ilimitados, es contar con centralita virtual para no fallar nunca. Porque nada puede parar tu empresa. Con Red Infinity disfruta de todo eso y mucho más, ahora con un 30% de descuento. Llama gratis al 1500. Vodafone Business. Together we can.
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910 1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 12 de febrero. Condiciones en carglass.es.
Esta semana en Día, nuestro atún en aceite de girasol Día Mar y Marinera con un 27% de descuento por solo 1,29 el pack de 3. Nueva calidad Día, confirmada.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vámonos, como no, como todos los viernes, a eltiempo.com para ver qué previsión y qué nos recomienda que hagamos José Antonio Maldonado. Yo ya tengo el barbo fuera, Maldo. No sé si me lo tengo que guardar ya o tengo que añadirle una bufandita o algo.
Aldo, ¿cómo te mueves tan bien como tu padre, más que los precios? No, no sé. Depende de dónde vaya, pero bueno.
Pues adelante, José Antonio.
Permíteme que haga una aclaración antes, que es importante, meteorológica, por supuesto.
Sí.
Bueno, he oído por ahí o leído en algunos medios que teníamos una ola de frío o también que teníamos una invasión de aire polar. Bueno, pues ni lo uno ni lo otro son ciertos. Ajá. Lo que está produciendo las fuertes heladas es precisamente el hecho de que las noches son muy largas, los cielos están despejados y esto trae consigo pues una radiación importante, en definitiva una liberación de energía notable, y esto hace que las temperaturas nocturnas bajen de manera sensible. Es eso, no hay ola de frío ni tampoco invasión polar. Perfecto. Dicho esto, pues hoy, como sucedió ayer, hay posibilidad de alguna precipitación en el litoral cantábrico, el Alto Ebro, los Pirineos, que pueden ser de nieve en cotas bajas. Estará pues nuboso también en las regiones mediterráneas, con posibilidad de alguna lluvia, precipitación débil, aquí por supuesto lluvia, no nieve, y despejado prácticamente en las demás regiones, algunas nubes aisladas, pero nada más. Mañana sábado por la mañana pues estará también nuboso en las regiones mediterráneas, en las regiones cantábricas, por supuesto después de haber tenido heladas nocturnas o en las primeras horas de la mañana. En Baleares y el sur de la vertiente mediterránea hay posibilidad de alguna precipitación débil. Y por la tarde, pues aumentará la nubosidad por el suroeste, pero sin que vaya a haber precipitaciones. Y el domingo, pues la situación es prácticamente similar. Y esto va para largo, es decir, que no hay borrascas así a la vista importantes. Puede haber alguna precipitación débil en el área mediterránea o en el Cantábrico, pero nada más. Por lo demás, pues un fin de semana en el que te vas a divertir un montón, que ya lo sé yo eso.
Qué bien, Baldo. Para más información, tiempo.com. Su director de meteorología es José Antonio Maldonado, nos acompaña todos los viernes y él además se asegura de que todo lo que sale ahí es verdad y pasa. Además, que siempre acierta. O sea, que Maldo, enhorabuena.
Bueno, muchas gracias.
Hasta la semana que viene, amigo. Chao.
Un abrazo. Adiós.
Y ahora un repaso de la gran y pequeña pantalla con Jerónimo José Martín. J, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Maravillosamente bien, porque ya se acerca el momento de coger carretera y manta, aunque claro, yo me quedaría aquí un rato más, ¿eh? Lo que pasa es que no me dejan, es como mi padre, nos echan de los sitios, nos echan directamente. Bueno, ¿qué tenemos esta semana?
Mira, tenemos una de las grandes películas para los Oscars.
Me encanta.
El método Williams.
Tengo a dos grandes jugadoras de tenis.
Hay que dedicarle horas. Es como intentar que alguien se crea que tiene a los dos próximos Mozarts.
Venus y Serena van a revolucionar el mundo.
Bueno, muy buena peli, muy buena, muy buena.
Yo soy muy fan de Will Smith, muy fan.
Sí, y se ha llevado el Globo de Oro al mejor actor dramático con esta película. De hecho, el título original es King Richard, que es el padre, ¿no? De hecho, es su historia, ¿no? Un tipo que se empeña desde que son niñas, por un lado, en proteger a sus cinco hijas, de acuerdo con su mujer, con la que tiene alguna bronca. Está muy bien también a Anjouni Elis, que ha sido candidata al Globo de Oro. Pues tienen diversidad de opiniones, pero tiene claro que dos de ellas tienen unas cualidades brutales y pueden romper la inercia del gueto, porque ellos están en un gueto en Compton, California, peligroso, bandas, drogas. Él las cuida a muerte y las exige un montón. Por lo cual acaba siendo una película preciosa de unidad familiar, de elogio de educación en valores y luego con alguna aparición estelar, por ejemplo, de nuestra Arancha Sánchez Vicario. Anda. Que esto, verla en una gran película como esta, más muy bien caracterizada, me ha gustado mucho. El guionista es muy bueno y es su primer guión, por cierto. Está haciendo Creed 3. Esto es muy importante porque es de las películas que os gusta, la de la saga Creed. Me ha gustado un montón, creo que tiene opciones. Muy buena peli para un público muy amplio y muy actual, además.
Más cosas.
Pues mira, otra, El Callejón de las Almas Perdidas. Esta no ha ido bien en los Globos de Oro, ha tenido algunos premios técnicos, es lo último de Guillermo del Toro. Nueva adaptación de la novela de William Lindsay Grisham, que ya se llevó en el año 47 al cine con Tyrone Power. Son como muchos monstruos humanos al estilo del Laberinto del Fauno y de La Forma del Agua, justo antes de la Segunda Guerra Mundial, la América Profunda, un tipo que es Bradley Cooper, que es el protagonista y es el productor de la película también, que va de circo en circo con personajes extraños, Willem Dafoe, mujeres, culebras y cosas de estas, ¿no? Y hay dos mujeres en su vida, una es exquisita, magnífica, encantadora, Rooney Mara, bueno, Toni Collette también aparece por allí, pero sobre todo su encuentro es con una mujer fatal, Cate Blanchett, con lo cual decanta todo en una especie de noir carnavalesco, súper potente por fuera, pero desolador por dentro. A mí me aleja un poco, como me pasa casi siempre con Guillermo el Toro. Él tiende al terror, y entonces es una película casi de terror.
Pero ahí es muy bueno, momentos. Ahí en el terror, sí, él lo hace muy, bueno. Muy bien. Muy
aquí
bien.
Mete el circo, el espiritismo, fraudes de esa época. Pero fíjate que a mí Cate Blanchett, que me encanta, me parece la mejor actriz actual, probablemente la vea un poquito pasada de rosca. O sea, él tiende evidentemente a lo operístico, a lo turbio y tal, entonces a veces ahí es fácil perder un poquito de pie. De todas maneras es una película potentísima también, eso, todo de
producción. Y antes de 13, otro estreno tenemos que ir muy rápido, Jota.
Mira, tenemos dos, una, la feminista y la machista. Ajá. La feminista es Agentes 355, protagonizada y producida por Jessica Chastain, que se coge a Penélope Cruz, Diane Kruger, Lupita Nyong'o y Fan Bingbing para dar patadas y resolver acciones en plan 007, empoderadas por todo el mundo. Uh-huh. El mensaje es claro, los hombres no tienen que decirnos lo que hemos de hacer. Y no, no es que aporte mucho, es un poco tosca, porque claro, Jessica Chastain es muy buena actriz, pero no es muy buena karateca. Entonces la secuencia de la acción, eso sí, Diane Kruger en plan malota está fenomenal. Uh-huh. Y luego en plan machista, la otra opción, que se llama One Shot, misión de rescate, Naval Seals en apuros, rodada en un solo plano secuencia falseado.
Joder.
Ahí hay más tiros, ahí caen, pero vamos, como moscas. O sea, es en una isla y entran los malotes a muerte. Uh-huh. O sea, estas son de las que os gustan las dos.
Muy bien.
Para
y ahora vámonos a lo que de verdad esto es lo que me interesa, de verdad, que es lo que vamos a poner en 13 este fin de semana.
Bueno, porque empezamos
voy a intentar sintonizar, voy a coger el digital y lo voy a sintonizar desde Suiza este fin de semana.
Claro, 13, bueno, sí. Empezamos esta noche con un clásico del cine español, Plácido, con nuestro compañero José Luis García, que por cierto ayer cumplió años, le mandamos,
sí, señor,
un abrazo enorme.
Un beso muy grande, José.
No, claro, esto es, o sea, no es noir la película, que es lo que a él le gusta, pero es Plácido. Bueno, es noir, es un poco humor negro a la española, sí, con Berlanga, sí, y Rafael Azcona. O sea, un clásico, una película con un guión sensacional, que en fin, la analizará y disfrutará con ella esta noche en Classics. Mañana tenemos dos aventuras también muy clásicas, aunque son modernas, de Michael Douglas y Kathleen Turner, Tras el corazón verde y La joya del Nilo, dos clásicos del cine ochentero para pasar la tarde. La tarde del domingo es Con Viva el Cine Español, dos dramas de Rafael Gil con Arturo Fernández los dos, uno Currito de la Cruz con Paco Rabal y El relicario con Carmen Sevilla, o sea, clásicos también del cine español. Y acabamos con un buen western también de Andrew McLaglen con Charlton Heston y James Coburn, que se titula Los últimos hombres duros, de los que os gustan a vosotros.
No, contenido de calidad. Oye, antes de repasar la película de dudoso gusto o de dudoso talento, vamos... Goyo, tú me tienes que contar algo, porque es que se acerca una fecha muy especial.
Sí. Estamos sumergidos en los ensayos de lo que va a ser un grandísimo concierto para toda la familia mañana en el Auditorio Nacional a las 11:30 de la mañana. El concierto de música y juguetes, que ya es todo un clásico.
¡Hombre!
Con el Coro Thalía, la Orquesta Metropolitana de Madrid, con la gran directora de orquesta Silvia Sanz al frente y con este humilde servidor de todos ustedes de narrador, para hacer que los niños y sus familias se lo pasen bomba. Yo, que usted no lo dudaría, todavía quedan entradas, no muchas, me lo acaban de decir. O sea, va a ser un conciertazo para recordar toda la vida en el Auditorio Nacional a las 11:30.
Concierto de músicas y juguetes, ya tendremos documentos de
Goyo. Sí, en Instagram.
Así que lo pondremos en Instagram. Ahora sí, películas de dudoso gusto. María José Navarro.
Bueno, es que te vuelves a equivocar, pero bueno, cariño, en tantas cosas te equivocas al día que bueno. Mira, lo que traigo hoy es... Morcón. Si esta película fuera una comida, es morcón.
Morcón del gordo.
Sí, porque hay gente de morcón y hay gente a la que no le gusta el morcón. Y a mí particularmente me encanta. Yo lo prefiero incluso al jamón del bueno. Porque te comes un trozaco de morcón y luego te... claro, pero luego llega el jamón en chullicas y eso no llena.
Claro.
O sea, con esta película después te tienes que tomar un Red Bull. Vamos a lo fundamental, naranjo te voy a dar en todo el bofe. Es de Steven Seagal.
Buena, ya no hable más.
Bueno,
ya,
como
ya
diría, apaga y vamos. Como diría mi padre, Steven Seagal.
Vale.
¿Vale?
De acuerdo.
Seagal. Sí, sí, yo no lo digo, o sea...
¿Gordo o
no, es que no, es lo peor, naranjo. Sí. Mira, se llama Código de Honor y va de un ex coronel de las Fuerzas Especiales, de no se sabe, que regresa a casa después de escabecharse a los terroristas de dos o tres países de Oriente Medio y vuelve a su ciudad, donde el crimen ha ganado terreno a los buenos y él se hace, ¿qué? Se hace justiciero, claro.
Hombre,
claro, el tráiler ya es absolutamente sublime.
Hay lugares en este país donde la gente no puede salir de casa por miedo a los robos, los crímenes. No lo aceptamos en otros países. ¿Por qué hay que aceptarlo aquí?
¡Nos atacan!
Más de una docena de miembros de bandas han muerto en lo que describiría como una masacre.
Esa la ha hecho él. ¿Vale? Bueno, vamos allá. Steven muestra esa personalidad que tiene él, que inalterada por el Botox, pero le reconoces, o sea, es él. Es verdad que también ayuda que le reconozcas los implantes de pelo.
Sí.
La historia está ambientada en una ciudad que es como Gotham, mezclando así detalles anticuados con otros de actualidad, que absurdo totalmente, siempre al servicio de justificar las escenas de acción, aunque no siempre se consigue.
Joder.
Los actores están, bueno, correctos, pero sin llegar a cautivar, menos el que está fatal. Vamos a ver, en España se es que se estrenó una película, esta es de 2016, pero en España se estrenó en 2014 otra película que se llamaba también Código de Honor y que estaba protagonizada por Steven Seagal.
No me digas.
Sí, sí, pero en inglés era otra cosa, se llamaba A Good Man. Esta coincidencia, ¿qué es lo que ocurre? Pues que si tú buscas la crítica de esta película, te encuentras con la otra. Así que a mí me gusta mucho ya todo que lo que pasa alrededor.
Mucho, me han salido muchos códigos de honor cuando lo he puesto también. Aquí.
Claro, porque hay varias que llaman igual. Y entonces no coincide la que es con la crítica. O sea, esto es un copia y pega, pero de lo que viene siendo. Entonces, esta está muy bien porque el protagonismo, aunque aparece Steven Seagal, no sale casi nada. Tengo que daros un dato. Hasta el minuto 48, Seagal no dice ni una sola frase.
Bueno, normalmente
hasta el minuto 48.
No habla mucho.
Entonces hay otro protagonista que es mejor actor, lógicamente, pero que no aparece como si fuese el protagonista. Entonces, es una mediocre chorra. Esta película podríamos llamarla así. Entonces, hay mucho doble que se nota en las escenas.
Que no está ya para pelearse con
no, él. Tramas sí, bastante flojas, secuencias de acción muy mal ejecutadas. Es decir, es que hasta los dobles son malos.
Vaya.
Entonces es una especie como de Charles Bronson en El justiciero de la ciudad, limpiando una ciudad, pero esta vez lo hace como francotirador porque no se puede mover. Claro. ¿Qué digas? O sea, es muy mala, pero se ha dado la vuelta. La vuelta. Código de honor. Da igual la que veáis, da igual si es una u otra, pero son todas malas.
Tú te has dado cuenta la barriga que tiene este.
Bueno, es increíble. Es que es increíble.
Lo estoy viendo yo aquí en la foto. Películas de dudoso gusto, siempre a cargo María José Navarro. Jota, te vuelvo a recibir la semana que viene, con mucho gusto.
Aquí estaré, me veré todo lo que pueda de cines y plataformas. Viene una de las mejores películas de la temporada, ya te aviso.
Ah, muy bien.
Belfast.
Muy bien, pues me lo cuentas el viernes que viene. Un abrazo fuerte, Jota.
Un abrazo enorme, adiós.
Mamacita Maramate, que te tengo aquí al lado, que estás con tu vasito de tortilla también. Uy, yo me lo acabo ya.
Tortilla de Betanzos, lo que me gusta a mí es una tortilla líquida.
Oye, qué buena
cosa
está,
más.
Qué buena está la tortilla.
A mí es que tiene que estar cuajada hasta la médula. Yo a mí la tortilla así.
¿Cómo?
Chico, pues yo tengo algún defecto.
Perdona, pero con lo que yo te quiero y con el aprecio que te tengo, y me dirás encima que sin cebolla.
Tú imagínate qué tostón de mujer ser perfecta, que me guste una tortilla
pues sí,
de Betanzos.
La verdad es que sí, pues
chico,
la verdad que sí.
Algún déficit tengo que tener, a mí la tortilla tiene que ser como un ladrillo.
Oye, ¿cuál es? ¿Qué nos traes esta semana?
Os traigo de momento dos noticias, además las dos buenas. Una, que es viernes, que nos apetece a todos. Dos, que traigo un tema para que todos movéis el cucu, que yo sé que tenéis muchas ganas de darle un poquito de meneo a la cosa.
Sí,
a
sí.
Que decía,
a mí me hace falta, porque además
mucho cucu.
Yo también llevo metido en formol mucho tiempo sin salir y a mí no me vendría mal una vueltecita,
pues
la
mira, para que vayas calentando motores de cara a tu prometida.
Ah, vale.
De cara a tu prometida.
Sí, sí, sí. Sí, bueno.
Sí, mira, hay un grupo que se llama Lucius, que lleva un tiempo haciendo discos, pero en 2015 llaman a las dos chicas que cantan para decirles que si pueden hacer los coros de un grande como Roger Waters en un festival muy importante que le aparecía como, pues como un elemento sorpresa.
Dando palma, entiendo, claro, le llama Roger
claro.
Waters.
Entonces ellas van, van con bastante miedo, pero resulta que él era muy fan de estas dos chicas. Total, que lo que era algo como puntual para hacer los coros se convierte en 200 actuaciones de Roger Waters con estas dos chicas. Estas dos chicas, con este grupo llamado Lucius, han sacado un nuevo álbum y hay una canción que es la que va a abrir la puerta de este nuevo álbum, que a mí me parece, aparte de pegajosa, lo mejor en cuanto a funk, así como suave y además como muy rítmico de los últimos tiempos. Suena así. Y se llama Next Level. Estoy viendo a Goyo con una peluca así como entre el naranja y el fucsia en la cabeza.
Esa línea de bajo, por favor. Fíjate que el funk es uno de esos géneros que, pese a lo que se le ha aplastado a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XX, sigue ¿sí? vivo. Hay muchísima gente haciendo funk, ¿eh?
O sea, me parece un estilo tan contagioso. Además, tiene un punto como muy sexy, siempre, ¿no? Entonces, muy elegante.
Tened en cuenta que el funk sobrevivió al disco, que total. Fue uno de los grandes fenómenos sociales como género musical. Y sobrevivir al disco, vamos a ver, el funk, el disco viene directamente del funk. Lo que ocurre, que fue, lo que ocurre es que eran canciones que hacían blancos. Y los blancos no conseguían ese ritmo que tenían los negros haciendo funk. Y por eso, bueno, el disco fue permeó en la sociedad al completo, en todo el mundo. Todos los artistas querían hacer discos de disco. Perdona que me repita. Rod Stewart, los Rolling, Etta James. O sea, todos grabaron alguna piececita de disco.
¿Es
y
verdad?
El funk sigue vivo.
Sigue vivo porque yo creo que tiene esa raíz también negra, ¿sabes? Que es tan primitiva que al final tiene resonancia en cada uno de nosotros. Que es como, ¿sabes? Que cerebralmente está implementado el funk en nuestra cabeza.
Ay, es muy bailongo. A mí me apasiona. Mira, has hablado de Roger Waters y de descubrimientos de grandes artistas, ¿no?
Sí.
Para mí, uno de los personajes del siglo XXI, musicalmente hablando, es Dan Auerbach, de The Black Keys.
Bueno.
The Black Keys lo conocéis seguro por un gran álbum, El Camino, creo que fue en 2013.
Yo conozco más el Black y Black.
Black y Black.
Bueno, una de las grandes bandas de nuestro siglo de rock and roll. Este tipo es un genio y este tipo pasa a producir, además de sus propios álbumes, pues yo que sé, a gente como Dr. John, como Lana del Rey, gente muy potente. Y se pone a descubrir a nuevos artistas, ¿no? Más que centrarse en su carrera como músico, se centra en su carrera como cazatalentos, sí, podríamos decir. Marcus King, que creo que Goyo lo conoce porque lo trajo un día, es un guitarrista tremendo de blues, sí, buenísimo, bueno. lo descubrió este hombre. His Golden Messenger, otra banda buenísima, es de Dan Auerbach, es muy difícil pronunciarlo, perdóname. Y ahora te voy a presentar a un chaval que tiene, creo que son 22 años, que hace
criatura
una especie de country folk muy agradable y que lo ha descubierto y se lo está llevando a telonear. Con grandes artistas de su confianza y tal y cual. Él se llama Early James. Mira qué bien suena este Tumbleweed.
Ya empieza bien, ¿eh?
Vamos.
Dale.
Un, dos, tres. Take it all with a grain of salt, pounded asphalt, towards the head that was gray. Turns out all I was taught was off and out, so set the suit sail. Took a collect call, shook that magic eight ball, and it red born to be. On that marquee, it come from a bad seat, but now I'm coming like a tumbleweed. ¿Qué te parece?
Me flipa.
Está bonito, ¿verdad?
Me flipa muchísimo porque además es que me contagia mucha alegría. Y creo que a mí ahora las canciones alegres me vienen muy bien, en general.
¿Por qué te vienen muy bien? Pero si tú estás estupenda, estás perfecta.
Por eso, porque si me pones una triste, me hundes. O sea, yo soy muy permeable a la música, entonces busco siempre la alegría en la música. Y esta tiene ese rollo contagioso, ¿no?
Sí, no, a mí me encanta. Ya te digo, Dan Auerbach. Hay una cosa, fíjate, que cuando vamos a grandes conciertos, yo llevo sin ir a un concierto desde antes de la pandemia, que es una cosa que no me perdono, sí. Creo que sí. Bueno, a algunos amigos sí he ido, pero bueno, a conciertos que yo me cogía y me iba, pues a lo mejor si podía irme un fin de semana a Londres o a Berlín. Esto que vamos a hacer tú y yo con el de Jacob Collier.
Y estés en Madrid, ¿eh?
Bueno, ya, pero hemos hablado muchas veces de irnos por ahí un fin de semana y volver. Una cosa la que pecamos en los conciertos es que infravaloramos a los teloneros. Y los teloneros normalmente son escogidos por los artistas. Y me pasó con Jack Johnson, que conocía a un tipo llamado John Craig, creo que era, que disfruté más el concierto del telonero que el de Jack Johnson.
Fíjate, pero mola mucho porque así es como averiguas que hay nuevos cantantes que a lo mejor congenian más con lo que tú estás buscando, ¿no?
Totalmente.
¿Tú sabes tus adorados Beatles a quién llevaron de telonero?
¿A quién?
A Torrebruno.
Pero me lo estás diciendo de verdad.
Totalmente en serio.
Sí, de verdad.
Es que su época, claro, Torrebruno era un showman muy interesante.
Claro.
Que me han contado que yo por edad no, ¿eh?
Y cantante melódico. Y
participó en.
Se dedicó a los niños después, pero.
Siempre, sí. Bueno, pasemos a ver qué vamos a hacer uno a uno este fin de semana. Por ejemplo, Goyo.
Yo presentar el concierto del que os he hablado antes. Tengo tarea hasta mediodía de mañana y luego dedicarme a cocinar. Me han dejado solo en casa. Estamos el niño y yo, bueno, el niño por decir algo, y yo aquí, los dos olipandis, y bueno, pues nos organizaremos nuestras comidas, nuestras cosas, yo qué sé. Padre e hijo, conviviendo.
Naranjo.
Nada, yo me voy a comer fuera como todos los sábados, miré mañana. Y hoy, pues nada, a mi gimnasio, mis cosas, y ponerme que me estoy poniendo más duro que el turrón.
Otro más, como bueno, toro, bueno, bueno.
Como un toro se está poniendo la
que no tengo más remedio, hija.
¡Pantanos!
¡Oh, yeah!
Mi querida amiga Toni va a hacer algo interesante.
Pues mira, sí, lo más que me voy a ir ahora aquí en mi calle arriba a un restaurante asiático a comer. O sea, eso es lo más que llevo yo para el fin de semana.
¿Un restaurante asiático? ¿Qué te vas a pedir?
Pues lo que
hay, lo que te den, ¿no?
Que no entiendo, sí, que no lo entiendo mucho. O sea, es que no te creas que hay un menú, o sea, y yo digo, pues eso mismo.
Sí, pero mira, por ejemplo, en los asiáticos, aquí hay un asiático en Madrid que se llama Don Lai.
¿Sí?
Está más fantástico, tiene un pato pequinés.
Sí.
A ese me gusta.
Ancas de rana también tienes en los buenos asiáticos.
Pídete mucho y en dumpling, mi pueblo había. Baos y estas cosas, eso está muy rico, Toni.
Las ancas de rana con ajillos, qué buenas.
María José Navarro, que te quiero yo, madre mía. Es que no puedo vivir sin ti, estoy loco por verte ya, de verdad. No puedo más con mi vida. ¿Qué vas a hacer este fin de semana?
Me voy a apuntar a boxeo, no te digo más.
¡Ay, va! ¡Me gusta!
Madre mía, ¿qué nos está pasando?
¡Me gusta!
Pero me lo estás diciendo totalmente en serio.
Totalmente,
¿no?
En serio. Muy bien. Ahora me voy a tomar unos vinos con unas amigas y cuando venga ya dando un poquito de camba ya, a apuntar
al boxeo.
Por tu carácter te tenía que apuntar Kung Fu, que te seré.
Sí.
Mamacita Maramate, ¿qué te espera este fin de?
Pues yo, según está la cosa, estoy por hacerme unas abdominales para estar al nivel. Yo tengo una cena fantástica mañana con unos amigos que hace mucho que no veo. Y estoy deseando un buen vino y una buena cena y una buena conversación.
Muy bien. Loco por cenar, algo. Bueno, malo, me da lo mismo.
Qué lástima.
Pues yo voy al aeropuerto. Otra vez, ¿me dais el día del lunes libre, por favor?
Sí,
no,
se te da, sí, no te preocupes.
Muchas gracias, hombre, me voy a Suiza.
Solo te pido que...
Eres Willy Fogg.
No te lesiones, por lo que más quieras, que tienes que estar aquí el viernes que viene.
Cuidadito, cuidadito. Tengo el tobillo chungo, Uy, o sea que,
¡Goyo, es todo tuyo! ¡No huyas a Suiza, hermano Alberto! ¡El corazón te llama aquí junto al Manzanares! ¡No te dejes llevar! ¡El amor es Navarro! ¡Navarro es el amor! ¡Sí! ¡Vuelva al redil, oveja descarriada!
Ha llegado el momento, Cuchi Cuchi.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Pero qué ricos están estos tomates!
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
¡Y ricos!
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
La psicología dice que en 7 segundos podemos saber si algo nos gusta o no. 7 segundos tardaste en saber que las corbatas no son para ti, que el sushi va a ser tu plato favorito, o que este era el coche que estabas esperando. Nuevo Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.422 euros. Infórmate en cupraofficial.es.
Rafa Nadal lo tiene claro.
Siempre hay que estar preparado para defender lo importante. ¿Y tú? ¿Estás preparado?
Inmunoferón de Cantabria Labs, número 1 en ventas.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Te damos 20 motivos para comprar en Conforama. 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta llegar al 20% de descuento extra que te ofrecemos en sofás, muebles y colchones. En Conforama.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Y hasta el 26 de enero te regalan el 50% en tus compras de droguería y perfumería superiores a 25 euros.
En una gran selección de productos de las primeras marcas.
Ariel, Mimosín, Finish, Scottex, La Doja y muchos más.
Para una próxima compra.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Morosidad, falta de puntualidad o retraso, en especial en el pago de una cantidad debida o en la devolución de una cosa. En Alquiler Seguro trabajamos para que nunca tengas que conocer el significado de esta palabra. Por eso, mantenemos la morosidad en el 0% y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección. Propietarios.
Amarillo alegría, rojo pasión, naranja vitalidad. Llena tu mirada de color en las regafas top de General Óptica. Tienes descuentos del 50 al 70% en miles de gafas de marca. En General Óptica tu mirada es color. General Óptica, tu mirada eres tú.
El recuerdo de Arturo Fernández es imborrable. Currito de la Cruz.
Suerte, gracias.
Y el relicario.
Es que tú ignoras que yo estoy enamorado de Virginia y que ella me corresponde.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.